Muy buenas tardes, familia. Hola a todos. Soy Luis Ignacio, de la Casa de Pandora. Me escucho doble. Indica.
Yo por aquí lo escucho bien.
Sí, vale. Me he bajado
sí. La tabla. Ah, espérate un momentito. Igual es una cosita. Perdón, ¿eh?
Sí.
Vale.
Ahora.
A ver si se escucha bien.
Vale, vale. Me escucho un poquito menos.
No me voy a poner los auriculares.
No, tranquilo. Pues vas a estar hablando. Pues un saludo a familia por los que habéis entrado. Un saludo muy grande. Aquí arriba tenéis el enlace que podéis compartir. Y podéis compartirlo en vuestras redes sociales, como Telegram y WhatsApp. Y luego deciros que estamos saliendo a la vez. Caja de Pandora Video y la Caja de Pandora Grupo en Facebook y en YouTube. Caja de Pandora, el oficial, Pandora Misterio. Pandora TV, espera un momento que silencio ahí, Pandora TV, sí, Pandora TV, Luis Palacio Gutiérrez, Matrix Pandora y Black Pandora. Pues nada, familia, empezamos el martes hoy, un único vídeo que tengo con Endika y va a ser algo espectacular. Vamos a seguir con la tercera parte de la iniciación y el nuevo mundo. Y ya le hemos quitado la parte apocalíptica, dejamos solamente la tercera parte, en la cual ya Endika ha puesto aquí, tiene ya una proyección para darnos. Y vamos a empezar. Bueno, te quito, ahora te doy paso y sí, te he puesto el sonido. Un saludo, Endika, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Ya la parte apocalíptica la hemos quitado, solamente hay que salir a la calle. Ya hay bastante, ¿no? Con la calle, no hace falta.
Sí, yo creo que ya el susto y disgusto ya no lo hemos llevado. Están habiendo muchos eventos, ¿no? Dicen que van a pasar muchas cosas, yo estoy expectante a ver qué pasa, pero de momento grave, grave, no ha pasado nada. Entonces vamos a tirar para adelante con la tercera parte y nada, empezamos. La iniciación y el nuevo mundo. Adelante, Endika.
Muy bien. Me gustaría compartir la pantalla grande, si puedes.
Sí, ya la tienes.
Vale. Bueno, para todos aquellos, confírmame que se ve bien, se ve todo grande.
Sí, se ve perfecto, grande, transfiguración, y ahora pones, estás cambiando ahora, sí. Iniciación humana y la vida de Cristo Jesús, parte 3.
Bueno, para todos aquellos que os conectéis o estéis viendo este vídeo en diferido, os recomiendo que vayáis a ver la parte 1 y la parte 2, porque tienen su continuación y vamos a entrar en temas que hemos desarrollado en los vídeos anteriores. Así que mi recomendación es que os vayáis, si os apetece profundizar y veis que el tema os interesa, os vayáis directamente a la parte 1, parte 2, por lo menos después de acabar esta parte 3. En la parte 1, tal como comentaba Luis, estuvimos, bueno, en todos los vídeos hemos estado haciendo unos directos donde hemos analizado la vida de Cristo Jesús desde una perspectiva iniciática. Hemos comentado que por un lado está el Cristo histórico, del cual pues nos podemos creer que los hechos son veraces o no, probablemente en el mejor de los casos estén muy modificados y se haya perdido mucha información por el camino, pero luego hay otro Cristo cósmico, podemos llamarlo cósmico o universal, que tiene que ver con todos nosotros, en el fondo, la importancia de Cristo Jesús es que Él, en su vida, dramatiza el proceso evolutivo de cualquier ser humano. Y hay eventos muy conocidos de la vida de Cristo Jesús, de Jesucristo, que desde un punto de vista esotérico simbolizan procesos de expansión de conciencia y nos marca un camino a todos nosotros, nos muestra un camino como tantos otros han hecho anteriormente. Pero si en algo, independientemente de la religión, no hay que confundir lo que es el individuo, el personaje, con lo que luego son las religiones que se fundan alrededor, y mucho menos con las organizaciones, la iglesia, etcétera, etcétera. Pero encontramos una enseñanza muy profunda en la vida de Cristo Jesús que hemos ido viendo en los vídeos anteriores y que vamos a continuar en el día de hoy. A modo de resumen, también comentaremos que este proceso iniciático que queda dramatizado en la vida de Cristo Jesús tiene 5 etapas, tiene muchas otras, pero hemos diferenciado 5 etapas que son muy relevantes y que marcan 5 iniciaciones. Cuando hablamos de iniciación, también es importante comprender que estamos hablando de un proceso de revelación de conciencia, de expansión de conciencia. No tiene nada que ver con un ritual externo y muchas veces en muchas logias o en muchas escuelas espirituales y demás, se habla de iniciaciones, pero no tiene nada que ver. Esto es un proceso muy íntimo del cual la persona, sobre todo en las primeras iniciaciones, puede ser que ni siquiera sea consciente de que ha recibido una iniciación. A medida que se va avanzando en iniciaciones superiores, sobre todo a partir de la segunda, entre la segunda y la tercera, el proceso se va haciendo autoconsciente. Pero lo más importante, es como se dice, es por sus frutos los conoceréis. No es tanto lo que uno pueda decir o lo que uno pueda pensar, sino que una iniciación lleva implícito unas capacidades, lleva implícitas unos desarrollos que se autodemuestran por sí mismos. Luego, evidentemente, la iniciación no es algo que parte de un trabajo de desarrollo interior, de desarrollo personal y de un profundo, de un podríamos decir un... Vamos a utilizar la palabra sacrificio, aunque sé que tiene unas connotaciones que a veces no son muy, muy bien entendidas, pero de un profundo sacrificio y una gran disciplina. ¿Sacrificio por qué? Porque el proceso iniciático lleva implícita la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte del antiguo yo para el nacimiento de un nuevo yo. Así que tenemos 5 etapas donde hay una muerte a nivel psicológico y esto implica siempre un sacrificio, una disciplina. Un sacrificio porque hay que dejar atrás todo lo conocido, hay que dejar atrás todos los apegos, no tanto hacia el mundo externo y material, que también forma parte de ciertas etapas iniciáticas, sino apego a nuestra personalidad, a lo que hemos sido en el pasado y apego a todo nuestro entorno y medio ambiente, porque cuando una persona realmente se transforma y cambia su vibración, esto va a producir efectos en el medio ambiente. Implica, por lo tanto, un proceso también donde uno va a pasar por diferentes ciclos de soledad hasta que, digamos, que ese nuevo ambiente más adecuado a la nueva vibración se va mostrando. Y sobre todo, luego también hay que tener en cuenta que especialmente las iniciaciones a partir de la tercera, estamos hablando de iniciaciones muy avanzadas. Muchas veces se mezcla todo en este mundillo espiritual y se utilizan términos que forman parte de etapas muy, muy avanzadas. Todos los procesos de crecimiento espiritual, igual que todo en la vida, es cíclico. Por lo tanto, las etapas que se pueden pasar en iniciaciones iniciales o en aprendizajes iniciales siempre van a ser, entre comillas, o algunas de ellas van a ser las mismas, pero en una vuelta más elevada de la espiral, con una comprensión muy diferente y con unas implicaciones muy diferentes. Estoy pensando, por ejemplo, en la noche oscura del alma, que tiene que ver con uno de los últimos procesos iniciáticos por los que pasa Cristo Jesús y se habla con mucha ligereza de la noche oscura del alma. Entonces, hay que contextualizar y cuando utilizamos terminología como la que estamos hablando en este caso, en estos vídeos o de iniciación, es muy fácil caer en, bueno, en las etiquetas, caer en las ideas preconcebidas, etcétera, etcétera. Y también es muy fácil utilizar este conocimiento que estoy compartiendo de una forma egótica, en el sentido de que, bueno, a todos nosotros, ¿no?, nos puede a lo mejor interesar, ¿no?, estar en una etapa o en otra, pero la idea de este vídeo ni mucho menos es esa, sino es mostrar el simbolismo que hay detrás de la vida de Cristo Jesús y sobre todo que nos sirva de referencia y nos sirva de acicate y de estímulo para comprender que más allá y más en estos tiempos del caos que hay alrededor nuestro, que existe un trabajo de crecimiento interior muy bello que ha sido reflejado en todas las corrientes espirituales y que es uno de los propósitos, por no decir el propósito principal por el cual estamos aquí. Así que hay 5 eventos en la vida de Jesús que simbolizan 5 iniciaciones. En los vídeos anteriores vimos el nacimiento en el Belén, la primera iniciación, el bautismo en el Jordán, la segunda iniciación, y en el día de hoy vamos a ver la tercera, la transfiguración en el monte Carmelo, y quizás, supongo que lo dejaremos para un próximo vídeo, hablaremos de la cuarta y de la quinta, porque quiero profundizar bastante en la tercera, ya que es una iniciación muy avanzada y que tiene, bueno, vamos a poder sacarle mucho, mucho jugo desde muchas perspectivas. Antes de entrar con esta tercera iniciación, vamos a hacer también a modo de resumen, porque estuvimos extrayendo el significado y la enseñanza en estos eventos, en la vida de Jesús, pero vamos a hacer una recapitulación de las características psicológicas de una persona, porque la vida y esos eventos, esas dramatizaciones en la vida de Cristo Jesús simbolizan metafóricamente procesos de conciencia, pero lo vamos a intentar analizar desde una perspectiva mucho más coloquial, mucho más del día a día. Tenemos diferentes etapas antes de entrar en un proceso iniciático. Tenemos que hablar de lo que serían personas muy jóvenes, y cuando hablo de personas me refiero a almas jóvenes, es decir, un alma joven es un alma que ha encarnado muy pocas veces y por lo tanto ha adquirido muy poca experiencia. Dicho de otra manera, personas que han sido recientemente individualizadas. Cuando hablamos de la individualización es cuando un alma pasa de ser un alma animal que forma parte de un alma grupal, es decir, cada raza animal tiene un alma que es grupal y toda la experiencia de toda una raza va sumando a ese depósito hasta que hay ciertas partes de ese alma que se van desarrollando y hay un proceso donde hay una individualización, como una célula, cuando se divide en dos, pues ahí es donde un alma individualizada es lo que nosotros llamamos un ser humano. Pero independientemente de que el cuerpo físico pueda ser igual que el de una persona mucho más avanzada, aparentemente, aunque hay muchos cambios a nivel interno, a nivel endocrino, a nivel de sistema nervioso, etcétera, etcétera, son almas que son muy jóvenes y tienen unas características. Estas almas que son muy jóvenes están sobre todo, digamos que están motivadas en su vida por los instintos más primarios, el instinto sexual, el instinto de supervivencia, el instinto por la comida. No hay una conciencia ni hay una necesidad de pensar en cuestiones abstractas o de llevar la mente hacia pensamientos que vayan más allá de las necesidades primarias del vivir diario y del nivel más físico. En algunos vídeos he hablado, por ejemplo, de algunas razas primitivas y demás, y a veces también todo esto se malinterpreta en el sentido de que, como decir que una raza primitiva o una persona que está poco evolucionada en este sentido es como si fuese algo malo. No es ni bueno ni malo, simplemente es algo descriptivo y todas las etapas forman parte del proceso evolutivo de todas las almas, de todos los seres humanos, por los cuales todos hemos pasado. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que es algo que con lo que nosotros cualificamos de forma analítica, pero no estamos llevándolo más allá, ¿no? Juzgando de que un alma joven o recién individualizada o que tenga una conciencia más primitiva sea mejor o peor. Luego tenemos las masas, o todo lo que sería la gente ordinaria, no en sentido peyorativo, una vez más, sino toda esa masa, pues que todos estamos pues muy familiarizados, que vemos que tienen una forma de comportarse que es poco reflexiva. También hay un instinto sexual muy importante, hay un deseo, y aquí empieza a aparecer ya un deseo que es algo más complejo que el instinto, por la comida también, pero hay un mayor refinamiento. También hay una pasión que se despierta más por las relaciones personales, más allá de los instintos, por el hogar, por todo lo que tenga que ver con la vida básica, pero también en un nivel físico, y empieza también a desarrollarse un nivel emocional. Hay un mayor desarrollo del poder de desear las cosas materiales. Empieza a haber ya una ambición un poco más desarrollada. Estamos diciendo que en el primer nivel estamos hablando de una conciencia muy animálica todavía, y aquí, pues bueno, tenemos la gran masa de humanidad que se mueve realmente sin ir mucho más allá, que están muy motivadas por el deseo y que empieza también a desarrollar ya un sentido común, pero de orden bastante bajo. Un sentido común, el sentido común es uno de los sentidos más importantes y que estamos viendo que con todo lo que estamos viviendo, bueno, cabría pensar que el sentido común no es tan común como pareciera, ¿no? Algo tan básico. Bueno, aquí también encontramos ya un interés por todo lo que sería espiritualidad, pero desde la religión, desde el dogma, desde la tradición. Y empieza también a haber un mayor interés por la comunidad, por el sentido de tribu, de compartir, de buscar formar parte, pues eso, lo que son las tribus sociales, etcétera, etcétera. Luego tenemos personas que podríamos llamar intelectuales, y aquí se divide, a partir de aquí se divide en dos tipos, lo que serían personas de carácter más místico y personas de carácter más mental, que son potencialidades diferentes. A medida que el proceso evolutivo va avanzando, tanto el místico como el mental se fusionan en lo que se llama en terminología esotérica un ocultista, que es una persona que está empezando a fusionar la mente y la capacidad de amar, la capacidad que tiene el místico tan desarrollada, ¿no?, devocional, con la capacidad intelectual. Y esto lo vemos en este nivel, está muy separado. O se es mental o se es místico. Aquí hay un mayor deseo por todo lo que tenga que ver con estilos de vida que puedan aportar una mayor comodidad, por intentar, siempre hay una ambición creciente, ¿no? Intentar mejorar las condiciones, la casa, intentar ya preocuparse por comer comida, no solamente por los sabores, sino buscar, a lo mejor, cuidarse también a través de la alimentación. Empieza a haber un deseo mucho mayor por cuestiones recreativas, no solamente desde un punto de vista físico, sino también mental. Empieza a haber una ambición por conseguir más dinero, hay más ambiciones, hay más deseos, hay más necesidades. Una mayor conciencia del plano físico, pero también una mayor conciencia emocional, y aquí empieza a haber una conciencia también mental. Lo he explicado muchas veces en muchos vídeos, se dice que todos pensamos, todos tenemos la capacidad de pensar, pero en realidad una persona que no tenga mucho desarrollo mental, la mente está totalmente enfocada en el mundo emocional, y lo único que hace la mente es reproducir, justificar y argumentar los deseos que está expresando el mundo emocional. Aquí ya hay una distinción y la mente empieza a tener, aunque todavía esté muy enfocada en el deseo, en la parte emocional, empieza a tener una capacidad de pensar, sí, de una forma, podríamos decir, entre comillas, más disociada de lo que son los deseos y los instintos. Entraríamos en lo que es la humanidad más avanzada, que tendría una intelectualidad, perdón, la intelectualidad, pero que sería un poco más avanzada. Y aquí hablamos de la primera iniciación. Este proceso es el que te lleva a una primera iniciación. Cuando entramos en esa primera iniciación, lo estuvimos desarrollando muchísimo en el primer vídeo, así que no vamos a profundizar tanto, recomiendo que vayáis para allí. Pero empieza a haber ya un mayor deseo por tener relaciones sexuales que se expresan a través de una armonía familiar. Aquí, si nos fijamos, encontramos, estamos generalizando mucho. O sea, hay que tener en cuenta que no porque una persona no encaje en una cuestión de estas o en otras, significa que ya no se pueda catalogar, es lo que tienen las etiquetas. Pero sí que empieza a tomar, al haber más una intelectualidad, todo lo que gira en torno a la familia y a un sexo que tenga una mayor profundidad, empieza a ser mucho más presente en la vida de estas personas. Empieza a haber ya un poder o una pasión grande por la ambición, por el éxito. Empieza a haber también una mayor inteligencia emocional. Es algo que no todo el mundo tiene desarrollado. Esa inteligencia emocional te permite empatizar a un nivel superior que ese nivel más emocional o instintivo, sobre todo los que son de tipo más místico. También aquellos de características más místicas empiezan a desarrollar ciertos poderes psíquicos. Hay un mayor grado de sentido común. El sentido común es de un orden superior, especialmente las personas de tipo mental. El místico y el mental tienen desarrollos diferentes. Hay una aspiración ya por el estudio, una mayor aspiración por educarse, por formación superior, etcétera, etcétera. También por aprender habilidades que se puedan, pues yo qué sé, a través de entrenamientos o de forma autodidacta o a través de seminarios. Hay un interés por todos estos temas. Es muy interesante porque cada uno se ubica muy fácil a sí mismo y tenemos la tendencia de proyectar que el resto de personas son igual que nosotros, pero no es así. Si uno observa con detenimiento cuáles son las motivaciones, los intereses de las personas, a qué dedican su tiempo libre, cuáles son sus aspiraciones en la vida, vamos a ver que hay muchísimas diferencias. Y una de las cosas positivas también que nos está permitiendo ver lo que está sucediendo es que nos damos cuenta de hasta qué punto hay percepciones de la realidad tan diferentes con la situación que estamos viviendo actualmente, este 2020, este 2021. Y aquí también hay una espiritualidad de un orden superior ya a través de la religión, pero ya implica, ya sea a través de una religión o fuera de una religión, una práctica espiritual y empieza la meditación, es aquí donde empieza a ser una necesidad. Hasta que no hay un cierto desarrollo mental, la meditación no es una necesidad. Hay que tener en cuenta que la meditación especialmente empieza y concierne a nuestro equipo, a nuestra parte mental, y desde aquí avanza hacia el alma, hacia niveles superiores. Entonces, aquí es donde ya empieza a aparecer una cierta necesidad de eso, de meditar. Orar también podría entrar aquí, pero sobre todo no tanto, es decir, meditar, se puede meditar cualquier nivel, y orar también. Estamos hablando ya de hacerlo desde el nivel mental, de empezar a trabajar con nuestra mente, tal y como he comentado antes, de una forma independiente, más allá de las emociones. Hay también en los grados más avanzados pues un poder para poder innovar, para mejorar las cosas existentes, especialmente de las personas que son más de un tipo mental, para empezar con nuevas ideas, con nuevos proyectos, para organizar nuestras metas, nuestros objetivos. Pasaríamos ya a lo que sería humanidad avanzada, que estaríamos hablando de una segunda iniciación. Aquí ya existe una aspiración para culturizarse, para vivir una vida de una forma inteligente, con un trabajo duro y que está guiado por una gran visión, o sea, por una visión, un sentido de misión personal, un plan. Esto es algo muy, muy importante que hay que tener en cuenta y es algo que es bastante abstracto. El sentido de misión, el sentido de tener la necesidad de expresar algo a lo largo de una vida y de planificar esa vida para manifestar algo que va más allá de lo que yo deseo, de lo que es el ocio, de lo que son los placeres, etcétera, etcétera, es un punto muy importante que se empieza a desarrollar plenamente a partir de la segunda iniciación. El místico también empieza a desarrollar una inteligencia emocional de un orden muy superior, porque el corazón, a partir de la segunda iniciación, en la primera iniciación se activa el corazón por primera vez, a partir de la segunda iniciación el corazón y todos los demás chakras siguen desarrollándose, y esto también lleva a desarrollar los poderes psíquicos en un nivel superior y los primeros estadios de intuición, de percepción intuitiva. Esto tiene que ver, lo veremos un poquito más adelante, con planos superiores, con la intuición se empieza a expresar cuando hay contacto con el alma. Si no, no es intuición, es instinto o son, podríamos decir, corazonadas desde un punto de vista emocional. Es decir, nosotros tenemos ya una capacidad empática que nos permite intuir muchas cosas, pero la intuición implica desarrollo mental y implica contacto con el alma. Hay una parcial integración, especialmente en los que son más de tipo mental, de la mente abstracta con la mente concreta, lo veremos a continuación. Una espiritualidad que se vive de una forma práctica, combinando y comparando diferentes religiones o prácticas espirituales. Es decir, ya no te ciñes tanto a un dogma, sino que tienes la capacidad de buscar la síntesis en diferentes enseñanzas, ¿no? Extraer de allí y, sobre todo, llevar esa espiritualidad a un nivel práctico. No quedarte en la parte devocional o en la parte de conceptos, sino que se convierta realmente en un estilo de vida y que uno tenga la capacidad de discernir, comparar y de extraer, no quedarse con una religión o con otra, con una práctica espiritual o con otra, sino de ver todo eso y de llevarlo al campo de la experimentación y de la experiencia. Y a partir de aquí, de esta segunda iniciación, es cuando realmente se empieza a desarrollar el tercer ojo. Esto es algo que se encuentra muchísima información y mucha paja por internet, de vídeos y demás para desarrollar el tercer ojo, etcétera, etcétera. Hasta que no se llega a un estadio bastante avanzado, porque una segunda iniciación es bastante avanzado, el tercer ojo no se desarrolla. Y si se desarrolla, genera más problemas que otra cosa, porque cuando el tercer ojo se desarrolla, hay una canalización, ya hay un filtraje de vibraciones superiores a la personalidad. Entonces, una personalidad que no está preparada, que no está purificada a cierto grado, ese mayor voltaje va a generar, pues puede generar enfermedades mentales, puede generar problemas de todo tipo, desequilibrios psicológicos, etcétera, etcétera. Entonces, de forma segura y natural, a partir de una segunda iniciación es cuando el tercer ojo se empieza a desarrollar, luego se puede acelerar a través de entrenamientos y otros procesos. Y tenemos luego, vamos a leer hasta aquí, la tercera iniciación, estaríamos hablando de santos y de maestros transfigurados. Estamos hablando ya de una iniciación muy elevada, es la iniciación que vamos a ver de Cristo, que es en el Monte del Carmelo, donde nos quedamos. Vamos a ver cuáles son las características psicológicas de esta iniciación. Hay un poder para crear y organizar poderosas formas de pensamiento. Aquí sí que realmente es donde la mente empieza a manifestar su potencial. Hay una capacidad de crear formas de pensamiento claras y bien definidas, es decir, tener una idea o un pensamiento, mantenerlo, desarrollarlo y comunicarlo, expresarlo o lanzarlo al aura. Hay una gran capacidad de influir en el medio ambiente porque ya es una mente poderosa. Las mentes potentes y poderosas controlan, tienden a controlar o por lo menos condicionar a las mentes que son menos poderosas. Hay una capacidad, un poder de materializar grandes ideas, proyectos. Hay una aspiración por vivir con una gran integridad, con altruismo. El egoísmo empieza a partir de la tercera iniciación necesariamente a desaparecer del todo. El proceso, digamos, donde la ambición va creciendo, sobre todo hasta la segunda iniciación y hasta la tercera iniciación, la ambición puede llevar a un desarrollo que también lo hemos hablado en otros vídeos, llevaría al camino de la magia negra, es decir, esa ambición por encima del bien grupal, ¿no? El autointerés desmedido llevaría a desviarte por el camino de la magia negra, el camino de la izquierda, pero si se llega a la tercera iniciación necesariamente ha habido una gran transmutación de esa ambición egoísta. Hay una gran capacidad de benevolencia y de servicio, y es un servicio que se da en un nivel potencialmente mundial. Hay una gran capacidad también de amar, mucho más de esa parte emocional, es decir, el deseo cada vez se transmuta más en amor, amor intuitivo, en contacto con el alma, y el alma, su naturaleza es luz y amor. En un pensamiento abstracto, la mente abstracta y la mente concreta, especialmente en los mentales, ya está mucho más fusionada, es decir, la intelectualidad y la parte intelectual ya no es tan importante, sino que la intuición se filtra a través de la mente concreta, esa intuición, esos pensamientos abstractos se materializan en pensamientos concretos que se pueden expresar con claridad. Hay un poder espiritual de persistencia grande, una gran inteligencia y una gran capacidad de trabajar fuerte, porque hay un dominio sobre el cuerpo físico, hay un dominio sobre el cuerpo emocional y por lo tanto eso da una capacidad de disciplina, de perseverancia, de trabajo fuerte. Hay una gran capacidad también de liderazgo, de inspirar a los otros, de mostrar un gran ejemplo. Hay también un desarrollo muy potente de la presencia, del magnetismo. Hay un carisma inherente en una persona que ha logrado ese nivel de vibración, porque siempre estamos hablando en términos de vibración cuando hablamos de estos desarrollos. Y hay ya un gran desarrollo del tercer ojo. Entonces, todos estos procesos, estamos hablando de encarnaciones y encarnaciones y encarnaciones, especialmente de aquí hasta que se llega a la primera iniciación, pueden pasar infinidad de vidas y de encarnaciones y de experiencias. Entre la primera y la segunda también pueden pasar infinidad. Y a partir de la segunda empieza a haber una oportunidad, si se desea y se capta y se sigue, digamos, porque ya empieza a haber intuición, es decir, el alma empieza a controlar y uno está dispuesto a sacrificar y a disciplinarse, puede acelerar enormemente el proceso y pasar de la segunda a la tercera iniciación de una forma bastante rápida. Y luego nos vamos a quedar aquí, porque seguramente nos quedemos también en la tercera iniciación, simbolizada en la vida de Cristo Jesús. La transfiguración en la montaña. Segunda iniciación, recordamos, la primera iniciación, nacimiento del Cristo. Es decir, hay un primer contacto con los niveles superiores del alma y eso entra en contacto con la divinidad, con la parte divina en cada uno de nosotros y eso tiene un gran impacto psicológico que hace que haya una reorientación total de los valores, aunque empieza un proceso de purificación muy largo y muy duro. Segunda iniciación tiene que ver con la transmutación del cuerpo emocional, es decir, entre la primera y la segunda hay una gran purificación y a partir de la segunda se empieza a transmutar rápidamente todo el cuerpo emocional. En la tercera iniciación estamos hablando ya de transfiguración, es decir, literalmente el cuerpo se transforma y cuando hablamos de cuerpo estamos hablando esencialmente del cuerpo sutil, del cuerpo etérico. Hay una transformación, hay una transfiguración de todo el cuerpo energético, una expansión muy grande de los chakras, del aura, y eso produce cambios en el cuerpo físico. No es que te salga un brazo, no es que te salga más pelo o te salga barba. Tiene que ver con cambios a nivel del sistema nervioso, a nivel del cerebro, a nivel de las glándulas endocrinas, a nivel también de la sutileza de la organización de todos los fluidos del cuerpo. No es casualidad que cuando se hable del Cristo se simbolice, ¿no? Tomad mi carne, tomad mi sangre. Tiene muchas interpretaciones, pero una de ellas es que la sangre de Cristo o de una persona, porque Cristo es un título, al fin y al cabo. Cristo es un título porque es un estado de conciencia que se manifiesta a través de Jesús, en este caso, pero que se puede manifestar también a través de, y se ha manifestado a través de muchas otras individualidades, grandes avatares, etcétera, etcétera. Entonces, esta tercera iniciación queda ejemplificada de muchas maneras, hay muchas frases que la simbolizan, pero sobre todo ejemplifica la integración, porque en la tercera iniciación es cuando la personalidad está plenamente integrada y fusionada con el alma. Y él dice literalmente, haciendo de dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Haciendo de dos un nuevo hombre, fusionando el alma con la personalidad integrada y haciendo así la paz. Es decir, a partir de la segunda iniciación, pero especialmente a medida que se va avanzando, cada vez se va contactando con una paz interior, con un bienestar difícil de explicar, que va más allá del deseo, de la emotividad, es una alegría, es una paz interior. Entonces, en esa tercera iniciación, donde deja de haber ya un conflicto interno porque las dualidades son trascendidas en gran medida, se hace la paz interior, y todo eso se puede empezar a irradiar a través del servicio, a través de la presencia, el magnetismo, todo lo que hemos ido comentando. En la tercera iniciación es el resultado de la personalidad altamente purificada, y esto no me cansaré de decirlo, en cualquier proceso iniciático o de crecimiento espiritual, la palabra purificación tiene que acompañar cada una de las etapas. Podríamos definir en términos de purificación todo el proceso evolutivo por los que pasa cualquier ser humano. Y esa personalidad altamente purificada y evolucionada empieza a manifestar ya claramente la cualidad de Dios. Así como la segunda iniciación tiene una estrecha relación con el agua, porque tiene relación con el cuerpo emocional, esta tercera iniciación es un bautismo de fuego, y tiene que ver con la mente. La mente está simbolizada por el fuego como correspondencia inferior del espíritu, que es fuego, y el cuerpo emocional está simbolizado con el agua como correspondencia inferior del alma. El alma también se simboliza como el agua. Lo que pasa es que tenemos correspondencias superiores e inferiores, la del el yo espiritual y la del yo personal. El cuerpo mental, el espíritu; el cuerpo emocional, el alma. Se consuma también la transmutación de toda la naturaleza sensorial, de toda la naturaleza emocional, de los deseos y los sentimientos, de los placeres y los dolores. Todo ello es transmutado en sus analogías superiores. Hay una trascendencia ya de lo que son las motivaciones, de lo que estábamos hablando antes, de las masas, de las personas poco evolucionadas, de las personas intelectuales también. Hay una búsqueda diferente y todo ese deseo es transmutado en amor, en belleza, en verdad, en justicia y en visión. Y me gustaría leer un libro, os voy a poner por aquí, el otro día os recomendé en el capítulo 2, este libro, del Belén al Calvario. Así que, si me permitís, voy a leeros un párrafo que hay por aquí muy interesante. Dice así, dice: el ser humano de grado inferior o el individuo irreflexivo posee conciencia colectiva. Podría considerarse como una persona, pero no piensa con claridad acerca de las relaciones humanas ni del lugar que ocupa la humanidad en la escala del ser. Se deja influenciar fácilmente por el pensamiento masivo o colectivo, y la psicología de la masa lo regula y uniforma. Eso está de plena actualidad. Se mueve al ritmo de la masa y piensa como ella, si es que piensa. Siente como la masa y no se diferencia de los de su clase. Sobre todo, sobre esto, asientan su éxito los oradores y dictadores. Utilizando su oratoria convincente mediante sus personalidades magnéticas y dominantes, inducen a las masas a hacer su voluntad, porque las manejan a través de la conciencia colectiva, aunque no evolucionada. De esta etapa se pasa a la de la personalidad emergente, que piensa por sí misma, realiza sus propios planes y no puede ser regulada o engañada con palabras. Es un individuo reflexivo y la conciencia colectiva y la mente de la masa no puede esclavizarlo. Constituyen esas personas que logran la liberación y que de una expresión de conciencia a otra llegan gradualmente a formar parte del todo, conscientemente integradas. Finalmente, el grupo y su voluntad, no la masa y sus sentimientos, llega a ser de suma importancia, porque ven al grupo como Dios lo ve. Son custodios del plan divino y partes integrantes conscientes e inteligentes del todo. Saben lo que hacen y por qué lo hacen. Cristo fusionó y mezcló en sí mismo la parte con el todo, efectuando una unificación entre la voluntad de Dios sintética y comprensiva y la voluntad individual, personal y limitada. El primitivo es el hombre colectivo. Piensa y siente como la tradición le sugiere. No puede hacer otra cosa. La individualidad y la diferenciación personal están todavía adormecidas. Solo empieza a despertar cuando se atreve a comprobar con su razonamiento individual la verdad de lo que le, la verdad de lo que se le ha dicho. Entonces, por primera vez, empieza a perder gradualmente ese sentimiento de comunidad que lo hizo un hombre, una unidad con su medio social, con su clan, con su tribu. Lo divino es el todo, conformado y animado por la vida y la voluntad de Dios. Y Cristo, en total rendición por sí mismo y con todo el poder de su naturaleza purificada y su divina comprensión y sabiduría, fusionó en sí mismo la conciencia colectiva, la realización humana y el todo divino. Algún día, todo esto deberá ser comprendido con más claridad. Es algo que todavía no podemos captar, a menos que la transfiguración sea para nosotros una realidad y no un objetivo. Algún día, una voz nos hablará para mostrarnos el mundo eterno del espíritu, donde la personalidad no se pierde ni debilita, sino que se acrecienta al adosarse a la vida divina. Esto es muy interesante en todos los sentidos, ¿no? Pero me voy a quedar con dos cosas. Lo primero es que para comprender el proceso iniciático, aunque podamos comprenderlo intelectualmente, realmente solamente se puede comprender en toda su dimensión desde ese mismo nivel de conciencia. Por lo tanto, un iniciado de grado superior va a ser hasta cierto grado incomprensible en sus motivaciones, en sus acciones y muchas veces mal interpretado por una persona de un grado evolutivo inferior. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no se puede comprender aquello que va más allá de lo que nuestra conciencia es capaz de percibir y de expresar. Primer punto interesante. Y lo segundo es esta última frase que dice: donde la personalidad no se pierde ni se debilita, sino que se acrecienta al adosarse a la vida del espíritu. A veces cuando se malentiende la espiritualidad, esa falsa espiritualidad, ¿no? Muy new age, de ser como poco que una mosquita muerta, incluso a Jesucristo se le ha mostrado muchas veces así en algunas dramatizaciones y películas, ¿no? Como calladito y demás, no. Una persona de este grado, y en la vida de Jesucristo hay muchos eventos, es una persona con una personalidad muy potente, muy potente. La diferencia entre una persona de este grado, de tercera iniciación, que estaríamos hablando de un maestro transfigurado o de un santo, y de un tirano, es que el tirano no ha desarrollado la capacidad de amar, no ha desarrollado el contacto del alma. El tirano ha hecho un proceso, por su proceso evolutivo o por decisión autoconsciente, hacia el desarrollo de la personalidad, separándose del espíritu, del alma, de la fuente. Y en este caso, en una tercera iniciación, se unifica esa personalidad potente y se pone supeditada al servicio del alma. Pero el alma siempre se va a manifestar a través de la personalidad. El alma no es tibia, el alma no es algo necesariamente suave, dulcificado, algo que busca no entrar en conflicto. El alma tiene la capacidad de encontrar la armonía aún dentro del conflicto. Entonces, esto es muy importante comprenderlo, y etimológicamente, personalidad significa literalmente la máscara del alma. Entonces, la personalidad no es tal hasta que realmente es una máscara, es decir, es una personalidad integrada que permite que el alma se manifieste y se exprese a través de esa máscara, es decir, de una apariencia, de una cualidad. Y hay personalidades, hablando en términos iniciáticos, de una tercera iniciación que nada tienen que hacer ni nada a lo mejor de su servicio está vinculado con lo que entendemos como esa espiritualidad dentro del ámbito así espiritual, new age o religioso. Puede haber un alma de tercera iniciación manifestándose a través de una personalidad que está muy enfocada, por ejemplo, en el manejo del emprendimiento, de las empresas o que, por ejemplo, ya ha habido grandes iniciados en la Grecia, no sé qué pasó en aquellos tiempos que nacieron almas súper avanzadas, como ha pasado en muchas otras etapas, donde estaban muy enfocados en la filosofía, en la mente abstracta. La filosofía es mente abstracta, es comprender, utilizar la mente para comprender aquellos valores y aquellos conceptos, todo aquello que no tiene forma, todo aquello que no se percibe a través de los sentidos. Puede haber también almas muy avanzadas que estén orientadas hacia la política, aunque los políticos sea una palabra que ha sido prostituida totalmente en los tiempos actuales, pero un gran político es un gran iniciado necesariamente, porque necesita ser un iniciado para dirigir con sabiduría, ¿no?, al pueblo. Entonces, lo tenemos no solamente en ese ámbito más religioso, espiritual, sino que lo tenemos en cada uno de los ámbitos, artístico también. Un Mozart, un Beethoven, un pintor, no quiero poner nombres, ¿no?, en este caso, que cada uno que saque sus conclusiones, están manifestando el alma a través de una cualidad artística donde expresan una belleza, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que el desarrollo espiritual, todo es divino, todo cabe en la viña del Señor, como se dice, y hay un poco, entre comillas, una falsa percepción o un monopolio de que lo espiritual, lo relacionado con las energías, con una cierta actitud o un cierto tipo de máscara de personalidad es espiritual y otras cosas no tanto, no. El trabajo que estamos todos aquí realizando es espiritualizar todo, cualquier ámbito del haber y del desarrollo humano. Así que esto es un punto interesante a tener en cuenta. Continuamos. Se consuma la transmutación de la naturaleza sensorial, esto lo hemos leído ya. Dice, una vez más se muestra la simbología del 3. Aquí, en la montaña, está Jesucristo y hay 3 discípulos. Si recordamos, en el nacimiento en el Belén hay 3 reyes. El 3 es un número que se repite constantemente. También en la cuarta iniciación lo veremos. Estos 3 reyes magos que se mostraban en el Belén, en este caso son 3 apóstoles en el Monte de los Olivos. Y estos que representan, representan muchas cosas, pero representan los 3 aspectos. El 3 es un número sagrado, es el más importante, porque Dios es trino. Se dice que Dios, eso absoluto, tiene 3 cualidades, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O es el poder, es el amor y es la inteligencia. No podríamos hacer analogías en todas las religiones y tradiciones y culturas y corrientes espirituales. Ese 3 también simboliza, en este caso, la personalidad. Y esos apóstoles que representan el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico etérico quedan postrados ante la luz del Cristo. El Cristo es el alma ilumina totalmente la personalidad. Eso también encontramos una analogía muy parecida en la vida de Moisés. Así que vamos a leer aquí otro texto que tengo por aquí, de este fantástico libro. Dice, pero para obtener esta semejanza, el discípulo consagrado y dedicado, son necesarias 2 cosas. Debe ser capaz de ver con claridad mientras permanece en la iluminación que irradia Cristo, es decir, el alma, y su intuición ha de estar activa, a fin de poder interpretar correctamente lo que ve. Ama a su maestro y sirve con toda la lealtad de que es capaz, pero es preciso algo más que devoción y servicio. Debe ser capaz de enfrentar la iluminación y al mismo tiempo poseer esa percepción espiritual que, yendo más allá del punto al que puede llevarlo el intelecto, le permita ver y palpar la realidad. Es amor e intelecto combinados, más el poder de saber inherente al alma que reconoce intuitivamente lo que es sagrado, universal y real, aunque específico y verdadero en todas las épocas y para todas las personas. Así que esto simboliza muy bien, sobre todo esta idea, ¿no?, de que también en el mundo espiritual hay que amar. Vale, tenemos una mente también, hay que pensar y hay que aprender a pensar bien. O al contrario, hay que pensar, no hay que amar. Bueno, tenemos un psicópata. Entonces, estas 2 cualidades son divinas, los 3 aspectos, la luz y el amor, la inteligencia y el amor, la sabiduría. Estos 2 aspectos deben ser fusionados y en la tercera iniciación se llega a un gran grado de fusión. Si os fijáis, se hablaba antes de la tipología mística, de la cual hemos tenido muchos ejemplos en Occidente durante los últimos 2000 años, y esa tipología más mental. Estamos teniendo muchos ejemplos en este mundo más moderno occidental. Entonces, estas dos tipologías, a partir de la tercera iniciación, empiezan a mezclarse y el mental se convierte en místico y el místico se convierte en mental. A medida que la transmutación avanza, el ser humano empieza a irradiar la luz y el amor del alma, hasta llegar a un alto grado en la tercera iniciación. El ser humano, a medida que va expandiéndose y va purificándose, y esa personalidad se convierte realmente en una máscara del alma, esa máscara del alma refleja con total fidelidad la naturaleza divina del alma. Y esto, en términos muy científicos y muy objetivos, la personalidad empieza a irradiar esas energías, empieza a emitir un perfume, a emitir, hablando en estos términos, luz y amor, pero esa luz y amor, es decir, el proceso de transmutación personal ha avanzado tanto que esa energía del alma que ha estado transmutando la personalidad ya no encuentra una barrera en la propia personalidad y empieza a transmutar el medio ambiente en el cual se mueve, en el cual se expresa. Empieza a transformar aquellas personas con las que entra en contacto y a esto se le llama servicio. Evidentemente, el servicio encuentra también un medio específico a través del cual el iniciado quiere servir el mundo, dependiendo de las cualidades y el potencial de su personalidad, el servicio que tenga que prestar por una cuestión kármica, pero el servicio va mucho más allá de una acción. Es un estado iniciático interno que por propia consecución afecta y transmuta el medio ambiente en el cual uno se mueve. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí porque al final da para mucho esto. El próximo día vamos a profundizar muchísimo más en estas cuestiones desde un punto de vista técnico. Vamos a entender realmente las implicaciones que tiene a nivel energético este proceso iniciático hasta la tercera iniciación. Vamos a ver también cada uno de estos planos, cómo se relacionan en esta tercera iniciación y en adelante. Y vamos a hablar de algo de lo que se ha hablado muy poco, o que se comprende muy poco, que es bastante avanzado, que es el cuerpo causal. Y cómo el cuerpo causal en realidad es algo, decimos, todos tenemos alma, sí, todos tenemos alma, pero el alma también está en desarrollo. No todas las almas están igual de desarrolladas y tiene mucho que ver con el desarrollo del cuerpo causal. Por eso hay almas avanzadas que nacen y que desde desde muy temprana edad o desde una edad un poquito más avanzada empiezan a manifestar unas cualidades, empiezan a manifestar unas cosas o entran en el camino espiritual diferentes personas y unos avanzan más rápidos que otros. Tiene mucho que ver con el desarrollo del cuerpo causal que se va desarrollando y se va llenando de virtudes, podríamos decir, o de vibraciones elevadas a medida que el proceso iniciático va avanzando. Así que veremos todo esto. Vamos a encontrar también simbolismos, porque al final Jesucristo es uno de los tantos avatares que ha habido a lo largo de la historia y vamos a encontrar las analogías y la comparación entre todos ellos desde un punto de vista, incluso si os fijáis a través de cómo se representan gráficamente con las aureolas por detrás, esto tiene un significado energético muy importante de desarrollo de ciertos chakras. Y finalmente, dependiendo de cómo vaya el tema, entraremos en la cuarta iniciación o lo dejaremos incluso para otro vídeo. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de la presentación. No sé cómo.
Ya sabéis, un aplauso tenéis que darle.
Gracias por el aplauso.
Tiempo. Bueno, son las 6:51. Vamos a pasar primero a los eventos y luego a las preguntas y preparando las preguntas. Y como evento, pues realmente os quería comentar. Ahora mismo lo más cercano que tenemos, voy a quitarte un momento el audio que se escucha la reverberación. Bueno, tenemos el taller Manifestación Creativa, el curso de abundancia y prosperidad, con Endika, el jueves 11 de febrero, o sea que lo tenemos aquí cerquita. El horario será de 6 de la tarde a 10 de la noche, hora de España. De día, pues será de día para la gente que estáis en América. Bueno, pues como tenéis aquí, tenéis un seminario del taller que más o menos la estructura es esta, puede que cambie varias cosillas, pero tenéis aquí el temario, o sea, es espectacular, lo digo porque por estas 4 horas vais a tener un poquito de todo, podéis verlo, podéis entrar en aulaspandora.com, buscar Endika. Mirad que en la parte, vamos a decir, abajo, en la descripción del vídeo, tenéis el enlace para poder clicar y entrar directamente y ver lo que tenéis aquí en Aulas Pandora y si os gusta, pues podéis realizar la compra, que es muy sencilla. Aquí donde pone comprar, en esta pestañita, Podéis ahí dar los datos y ya está. Voy a dar paso a Indica. Indica, ¿quieres comentar algo del taller?
Pues bueno, lo mismo que el otro día, que estáis invitadísimos, que va a ser un taller ultra práctico, que vamos a aprender ejercicios, técnicas, herramientas y también un conocimiento profundo sobre la abundancia y la prosperidad en el sentido amplio de la palabra. Abundancia y prosperidad material, financiera, pero abundancia y prosperidad también de propósito, de plenitud. En inglés se dice fulfillment, que es una palabra, no sé si existe en castellano, ¿no? De sentirse en plenitud, básicamente. Abundancia también en las relaciones, en la capacidad o de crear amor en nuestras relaciones, armonía, abundancia en cualquier ámbito que queramos desarrollar en nuestra vida. Vamos a aprender herramientas energéticas y sobre todo de cómo estructurar y planificar cualquier objetivo que nos marquemos y entender cómo, aunque no tengamos muy claro cuál es nuestro lugar o cuál es nuestro propósito, existen pautas y existen herramientas que, si las ponemos en práctica, nos van a ayudar a clarificar. Como se dice, caminantes hace camino al andar. Así que, bueno, estáis invitados a participar.
Perfecto. Bueno, pues vamos a ver si tenéis alguna preguntita. Creo que tenía una por aquí de... A ver, te indico una pregunta. Si se puede, ¿crees que este confinamiento nos puede generar una suerte agorofobia?
No, hombre, no tiene nada que ver con el vídeo de hoy. Bueno, no sé, no tiene nada que ver. Me niego a contestar preguntas que no tengan que ver con el vídeo de hoy.
Vale.
es la primera vez que no se tope como nada personal, ¿eh? Pero vamos a ceñirnos a preguntas de lo que se ha planteado hoy.
Perfecto. ¿Hay algo que nos ha entendido, algo que quieran preguntar del día de hoy o de la primera o la segunda parte o la tercera parte del vídeo, no? Algo que no haya quedado claro. Y nada, estoy esperando vuestras preguntas.
Bueno, invitar a todo el mundo, sobre todo también, a ver la primera parte, la segunda parte. Os ha parecido interesante esta tercera parte. La primera y la segunda lo son tanto o más y os van a ayudar también a contextualizar mucho.
Por aquí nos preguntan Lázaro Contreras, ¿qué biografía se usó para esta conferencia?
Bueno, esta biografía... Vale, dentro de esto también hay bastantes extractos de otros libros y otros autores. También la verdad que hay otras cuestiones que ahora no recuerdo. Hay diferentes fuentes. También hemos utilizado, sobre todo no, hoy no lo hemos hablado, pero el próximo día vamos a utilizar también un libro que se llama El tercer ojo, de Máster del P. Y bueno, lo lamento porque la verdad que soy un poco con este tema de las biografías y demás. Me quedo con los conceptos, sobre todo me cuesta un poco recordarlo y no pongo mucha atención al nombre normalmente. Mis excusas. El principal es este, ¿vale? Muy interesante este libro de Alice Bailey y es toda la dramatización de la vida de Cristo Jesús. Súper amplio y súper interesante. Desde un punto de vista esotérico.
Del Belén al Calvario se llama, ¿no?
Sí.
Alice Bailey, del Belén al Calvario. Pregunta de Zairen. ¿Por qué hay escuelas que se llaman iniciáticas?
Bueno, habría que ver, ¿no? Cada una de las escuelas. Hay escuelas que se llaman iniciáticas porque, en realidad, una escuela que te lleve hacia el autoconocimiento... No voy a entrar si una escuela es más seria o menos seria, porque hay muchas escuelas iniciáticas que pueden ser de broma y hay escuelas iniciáticas que realmente pueden ser... serias, como me gusta decir, y voy a utilizar más a menudo, espiritualidad para adultos, para gente madura. Una escuela iniciática es una escuela que te da las pautas y que te da las herramientas y te da te indica, ¿no? el camino para que tú puedas entrar a desarrollar un proceso iniciático. Una escuela iniciática necesariamente no va a poner el énfasis tanto en las técnicas, que es algo que gusta mucho, las técnicas, las herramientas, sino en los conceptos esotéricos que hay detrás. Porque las técnicas al final son herramientas. Si os fijáis en la vida de Jesús, tal como estamos viendo aquí, de Jesucristo, en ningún momento, aunque evidentemente tiene una parte esotérica muy profunda, pero él nos habla ni pone el énfasis en chakras o en esto o en lo otro. Sí, nos habla de oración, nos habla de ciertas cuestiones, pero él desarrolla todo el proceso de conciencia a través de su propia vida, a través del servicio que presta. Entonces, una escuela iniciática es una escuela que al final te va a dar las pautas para que tú aprendas a pensar, para que tú comprendas cuáles son tus limitaciones, para que tú tengas pautas y referencias y arquetipos para poder purificar tu cuerpo y desarrollar las virtudes que tienes que desarrollar. Y sobre todo te va a invitar, dependiendo del estado evolutivo en el que estés, a que tú vivas tu vida de una forma espiritual, en el sentido más amplio de la palabra, y necesariamente eso va a ser a través del servicio. Entonces, lo más importante es eso. Y luego sí que es verdad que hay conocimiento esotérico que se puede dar en algunas escuelas, que es bastante profundo, pero en mi experiencia, si eso no va acompañado realmente de algo que no apetece tanto muchas veces, que es cómo puedo expresar, qué puedo aportar yo al mundo, en el sentido estricto de la palabra, y eso se traduce en algo que se manifieste y se exprese en el día a día, ese conocimiento esotérico es peligroso. Es peligroso para uno mismo y es peligroso también para la sociedad. Entonces, las escuelas iniciáticas realmente, o sea, hoy en día se puede encontrar mucha información si se busca bien, y una escuela iniciática yo creo que tiene que seguir estas premisas más que ciertas técnicas y herramientas, porque esos son los fundamentos. El resto, el conocimiento, llega. Aquí se ha hablado de algo muy interesante, que es la mente abstracta. El próximo día hablaremos del desarrollo del cuerpo causal, y si os fijáis, a partir de la segunda iniciación se empieza a despertar la intuición y se empieza a fusionar la mente abstracta con la mente concreta. De ahí es de donde proviene el conocimiento real. Cuando la intuición se despierta, el conocimiento o las herramientas son secundarias, porque llegan las herramientas necesarias en el momento necesario para servir, para desarrollar el máximo potencial y para poder, convertirte, como se dice, ¿no?, en un lenguaje cotidiano, en tu mejor versión. Luis, tienes el micro desconectado.
Perfecto. Dice, Eduard, ¿nos puedes explicar alguna experiencia propia?
Sí. Voy a explicar una experiencia. Espera, que la estoy ordenando porque la quiero explicar, pero la quiero explicar de una manera determinada. Cuando tenía 23 años, tuve mi primera experiencia mística de amor y ni siquiera la comprendí. Ahí está el punto interesante. Y esa experiencia además vino de la crisis más importante que he tenido en mi vida. Una crisis donde se me desmoronó toda mi vida. A nivel personal, a nivel de relaciones, a nivel de todo, de qué hago yo en este mundo. Tuve una crisis existencial que sufrí mucho durante un periodo. Llevaba ya mucho tiempo, ¿no?, sufriendo, pero aquello fue muy, muy intenso durante un periodo relativamente corto, unas semanas, meses. Y ahí hubo algo que se resquebrajó. Y eso me permitió tener una experiencia mística de amor, pero como yo no tenía ningún tipo de background de conocimiento espiritual, esotérico, ni tenía referentes a mi alrededor, ni nada, mi interpretación en ningún caso fue desde un punto de vista espiritual. Fue luego, cuando pasaron otras experiencias y demás, que yo ya pude analizar aquello y me di cuenta de la importancia que tuvo en su momento. Así que, siempre hablando en términos como los que hablamos aquí, iniciáticos, sin entrar en las etiquetas de primera, segunda iniciación, porque al final son referencias para nuestra mente concreta, para entender, ¿no?, que hay un proceso de expansión de conciencia en el que todos estamos, siempre los procesos iniciáticos vienen precedidos de una crisis. Cualquier expansión de conciencia viene siempre precedido de una crisis. Y cuanto más se avanza en el camino, las crisis cada vez son más complicadas y más potentes. Por eso siempre se relaciona este proceso, y Cristo hablaba mucho de ello, sobre todo es un lenguaje quizás más antiguo, pero se hablaba mucho del sacrificio. Podemos hablar también de la disciplina, que es algo que hay que tener muy en cuenta. Donde no hay sacrificio, donde no hay disciplina, no hay crecimiento espiritual. Luego las experiencias que se puedan tener pueden ser psíquicas, pero de un orden inferior. recordad que a partir de la primera iniciación, sobre todo los tipos místicos, pueden empezar a tener ya ciertos desarrollos psíquicos. Tener ciertas capacidades psíquicas no es sinónimo de ser una persona espiritual o de tener un desarrollo, para nada. Podríamos hablar mucho más de ello, pero bueno, hasta ahí quiero decir.
Perfecto, vamos por la siguiente pregunta de Zairen. ¿Las noches oscuras del alma son entonces iniciaciones?
La noche oscura del alma podría haber diferentes, pero técnicamente, tal y como se, por lo menos he tenido la oportunidad yo de investigar, tiene que ver con la iniciación que va de la perdonad que no quiero, con la tercera iniciación. Hay una noche oscura del alma. Tercera iniciación, fijaos de lo que estamos hablando. Y luego en la cuarta iniciación hay otra noche oscura del alma que es difícil, de hecho no se llama así porque a partir de la cuarta iniciación estamos hablando ya de un ser humano que técnicamente desde un punto de vista de conciencia no es humano. Luego la quinta iniciación ya viene la resurrección, es decir, ¿en qué resucita? En otro tipo de entidad. Entonces, la cuarta iniciación es algo incomprensible y la noche oscura del alma, en los términos que se suele utilizar, se puede utilizar en muchos otros, pero yo voy a decir es la tercera iniciación, justo en el proceso donde la personalidad ha sido ya muy purificada, es una personalidad muy potente, el alma también es muy potente y está muy presente y ahí hay una lucha, podríamos decir, interior entre el bien y el mal, donde está esa experiencia que queda relatada a través de varios santos y personas, que es la noche oscura del alma. ¿Significa eso que no puede haber algo análogo a la noche oscura del alma en los términos que decimos en etapas previas? Sí, pero la noche oscura del alma muchas veces se plantea como algo que tiene más que ver con cuestiones personales o con cuestiones de la personalidad, ¿no? De sufrimiento, de estar solo y demás. A esos niveles estamos hablando de algo que es muy diferente, o sea, es el alma la que está controlando, no la personalidad.
Vale, vamos ahora con la siguiente pregunta de Lorena. ¿Las aureolas de diferentes maestros qué significan?
En el próximo vídeo lo explicamos, muy interesante.
Vale, vamos a ver. Pero estoy buscando preguntas,
capaz. Yo he visto una muy interesante por ahí.
Ah, pues dila.
A ver, ¿dónde está? Por aquí. En la escuela del canal, sí, ¿dónde está? Nos la hemos pasado, perdonad ahora que no la encuentro. Es una de la humanidad ahora, de que se está pasando por una iniciación o algo así. No, me ha parecido leerla.
Es que claro, una cosa son cuando ellos nos comentan cosas y otra cosa es cuando es pregunta. Ellos hacen afirmaciones.
Vaya.
Se fue.
Me he perdido, sí. Sí, ves buscando y contesto y yo la busco por aquí. Ah, mira, aquí está, Isabel Gutiérrez. ¿Estamos en una iniciación para la purificación de la humanidad? Sí, absolutamente. No solamente un cambio de era, sino en una iniciación humana, en términos de humanidad. Y es una crisis, igual que hay una correspondencia, hay una correspondencia siempre en el micro y el macrocosmos. Lo que le pasa al individuo, le pasa también a la humanidad. Entonces, ¿qué iniciación? Bueno, la primera iniciación para la humanidad, para un gran número de personas en el mundo, la primera iniciación. Y eso es algo que no ha sucedido nunca antes en la historia, que ha habido tantas personas al borde de tener una primera iniciación. De hecho, antiguamente, el proceso iniciático, y queda reflejado en muchísimos escritos y historias y demás, era una relación maestro-discípulo. Y eso tiene que ver con la era anterior o con eras anteriores, porque la humanidad todavía estaba muy inmadura. Entonces era, digamos, que el que tenía la oportunidad de hacer un trabajo en una vida de iniciación era la minoría. Ahora, por el proceso evolutivo que ha alcanzado un gran número de personas en toda la humanidad, está al borde muchas personas de tener una primera iniciación y muchas otras personas de tener segundas y terceras iniciaciones. Entonces, todo ese proceso se está dando también a nivel planetario. Y cuando muchas personas tengan esa primera iniciación y haya también otras personas que tengan iniciaciones superiores, es otra forma, ¿no?, de explicar eso que se explica, ¿no?, del cielo en la tierra. Hay muchas formas de explicarlo. Pero esencialmente sí. no solamente la humanidad, ya que comentas de la humanidad, sino también el planeta Tierra, pues también es un ser vivo. Y la humanidad al final es un forma parte del planeta Tierra. De hecho, la humanidad corresponde a lo que sería el cerebro del planeta. Cada ser humano es una célula, es una neurona del cerebro del planeta. En la medida que la humanidad tenga un proceso de iluminación, el cerebro del planeta se ilumina. Y el planeta va a arrastrar, de hecho es lo que está pasando, y está ya escrito, ¿no?, los cambios de era y demás, está arrastrando a la humanidad y está acelerando ese proceso. Ahora, cuando hablamos de en términos macrocósmicos, al final hablamos de energías, de potencialidades. Para que esas energías puedan ser bien utilizadas, depende del receptor. Y ese receptor es el individuo o es la humanidad en un número grande de personas. Y la oportunidad está en estos dos niveles. En un nivel planetario está la oportunidad ahora porque el planeta está en un proceso iniciático. Estos procesos iniciáticos estamos hablando de milenios. Eso son, no tiene nada que ver con la vida de un ser humano. Pero también hay un proceso iniciático de un gran número de personas en la humanidad. Se juntan estas dos cosas y esa es la oportunidad que estamos viendo que es proporcional a la catástrofe o la locura que estamos viviendo.
Perfecto, pues vamos ahora ya con dos preguntas más y cerramos. Una sería de Lola. Después de una gran crisis o noche oscura, ¿se puede experimentar las bienaventuranzas?
La bienaventuranza tiene que ver con, es algo que relatan santos, tiene que ver con el plano búdico. Sería, digamos que la felicidad tiene que ver con la personalidad, la búsqueda de la felicidad tiene que ver con la personalidad. La alegría tiene que ver con el alma. El alma no necesita buscar felicidad porque está alegre, vive en alegría. Entonces, cuando hay contacto con el alma, hay un cambio, ya el deseo pierde mucha fuerza porque uno ya se siente alegre y en paz. Entonces, felicidad tiene que ver con la personalidad, la alegría y la paz tiene que ver con el alma y la bienaventuranza tiene que ver con el plano búdico. Entonces, esa bienaventuranza todo, no son cosas delimitadas, sino que son cosas que van interactuando como todo proceso evolutivo. Puede haber destellos de bienaventuranza. Entonces, la pregunta ya me he olvidado cuál era.
Espérate que te la vuelvo a poner esta. Espérate que se han soltado.
Sí. Entonces, después de la noche oscura del alma, tiene que ver, sí, porque estamos hablando de que en la tercera iniciación el alma ya controla la personalidad y ¿esto qué pasa? ¡Pum! Pasa a un nivel superior y es la triada espiritual, es decir, el ser espiritual, el yo divino, que empieza a influir ya de una forma muy potente. ¿Y eso qué significa? Que se entra en contacto con los planos intuitivos, búdicos, y también se entra en contacto, ya se está en contacto con la mente abstracta o el aspecto, el tercer aspecto de inteligencia divina, y se empieza a entrar en contacto ya de una forma totalmente revolucionaria con el fuego del espíritu, que sería el poder o la voluntad espiritual. Y quería decir otra cosa, pero me he olvidado, ya está bien.
Bueno, Lorena nos dice, todo lo que está sucediendo ahora con la pandemia ¿puede ser una puerta que se abre para acelerar la iniciación a la humanidad?
Es una puerta. Luego, si se pasa esa puerta o no, pues dependerá. Y al final también es un proceso colectivo, pero es un proceso individual. Entonces, cada uno tiene que vivirlo como desee, ¿no?, y aprovechar esa oportunidad individualmente. Aunque de forma colectiva todos formamos parte de una misma humanidad y es importante, es muy importante. Pero la humanidad está formada por individuos. Entonces, cada uno tiene que preocuparse de su propio proceso y en la medida que ese proceso se dé en uno, ese individuo va a tener la capacidad de influir en el grupo, de influir realmente desde un punto de vista metafísico, energético, no desde un punto de vista de entrar en una disputa de ideas, etcétera, etcétera.
¿Te da tiempo de contestar dos más o cerramos aquí el vídeo?
Sí, si quieres, sí, sí.
Vale, pues vamos con otra pregunta de Fernando. En la conciencia se dice que hay algo individual y algo comunitario o que se comparte entre todos. ¿En qué consiste esta última y dónde está la separación entre ambas?
Cuando hablamos de un ser humano, estamos hablando, normalmente se habla del alma, pero en realidad un ser humano es un espíritu. Es una chispa divina. Vamos a hablar en estos términos. Dios es una hoguera enorme, es un fuego consumidor. y hay chispas. Cada chispa es una chispa de la divinidad y eso es un ser humano. Esa chispa, ese espíritu, es un nivel de vibración tan alto que para encarnar necesita unos vehículos físicos y hay un punto de unión entre el espíritu y la materia que es lo que llamamos alma, que es el punto intermedio, es el vinculador. Es la parte en el ser humano material, personal, que conecta con la parte divina. Entonces, la personalidad, por definición, es individual, porque está separada de la fuente. Está separada en vibración y, digamos que está separada también en un sentido, dependiendo del estado evolutivo, en autopercepción, porque desarrolla el sentido de individualidad y es necesario, lo hemos relatado aquí en este libro. Esa etapa muy primitiva es tribal, es colectiva, el individuo no ha desarrollado todavía la autoconciencia individual y entonces no piensa individualmente, piensa como grupo y estamos en este contexto, ¿no?, donde hablamos que es muy fácil de manipular desde esa colectividad, esa masa, el borreguismo, podríamos decir, en un sentido descriptivo, no peyorativo. Luego el individuo desarrolla la individualidad y eso es correcto, forma parte del proceso evolutivo. El problema es si eso luego se sigue desarrollando hasta niveles que no corresponden, porque entonces tenemos el mago negro. Ahora, si ese proceso evolutivo de la individualidad lleva hacia el alma, entonces ahí aparece una conciencia grupal. Es decir, el individuo, debido a que contacta con el alma, se experimenta como una conciencia grupal en el sentido de que se siente parte del todo, pero no como en el nivel más bajo, donde no hay un desarrollo mental. Aquí sí hay un desarrollo mental y hay una comprensión mental e intuitiva de la unidad. Entonces, estamos hablando, es un poco complejo, pero estamos hablando de una conciencia grupal, que es diferente que una conciencia de masas. Es la analogía superior de una conciencia de masas, en una octava superior. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Que coexisten esas dos realidades, el sentido de individualidad y al mismo tiempo la comprensión intuitiva de la unidad.
Y ahora vamos a hacer dos preguntas en una de la misma persona. Primero dice, ¿las iniciaciones que ofrecen las escuelas iniciáticas son recomendables? Y luego pregunta, ¿qué nos puedes decir de las iniciaciones de las escuelas iniciáticas?
Es como decir, no sé, un diploma de participación es recomendable. Si tú haces un curso, un diploma de participación es recomendable. Bueno, yo por experiencia, como doy cursos, hay gente que le gustan mucho. Y lo entiendo, está bien. Yo también tengo algunos diplomas de participación. Los tengo por ahí, no sé ni dónde están. Bueno, sobre todo si no confundimos una cosa con la otra, pues no hay problema. El problema es si confundimos una cosa con la otra o si atribuimos una autoridad a un individuo, una persona que ostente un título de iniciático o de lo que sea. Una titulitis de toda la vida, pero dentro del ámbito espiritual. Entonces, depende de cómo lo viva cada uno. Si comprendemos que al final es algo simbólico, pues está muy bien tener ese título participativo o acreditativo y lo puedes colgar ahí si quieres y demás. Ahora, para mí, mezclarlo con un tema iniciático, pues habría que matizarlo y creo que entraña sus riesgos.
Hay que decir que estas cosas normalmente en la antigüedad pasaron de escuelas en escuelas, es decir, de gente que moría, se lo pasaba a la siguiente generación y eran una serie de libros o de textos que estaban en pergaminos o en piedra o se pasaba de voz a voz entre familias. Entonces, siempre algo se desvirtúa, pero normalmente si los textos se han guardado puros y tú los das puros, estás dando algo iniciático que realmente es positivo y está bien. Ahora, esa gente que recibió esa información con los años ha lucrado con ello y ha modificado el tema, pues aquí es a donde entraríamos en qué es lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, llegados a este punto, solamente puedes hacer una cosa, se llama intuición. Tienes que sentir, es decir, yo voy a leer este libro, yo voy a apuntarme en esta escuela, yo voy a hacer estos talleres, tienes que hacer sentir la intuición de lo que yo voy a aprender aquí, me vale para algo, sentirlo. Si te dice que sí, aunque sea algo poquito, pues lo haces porque de todo lo que hay, ponle un 100%, el 80% es paja y solamente te vale un 20 o un 10. Pero si ese 20 o 10% o 80% te hace el clic y tú evolucionas como ser humano, vas a algo más evolucionado. Entonces, decir lo que es bueno y lo que es malo solamente lo tienes que decidir tú a través de la intuición. Porque a veces también algo malo o algo que no sirve o que no vale, aparentemente, a ti te hace evolucionar. O sea, no se sabe. Es como tú lo vives y como tú lo integras. Entonces, esto siempre es un trabajo personal. Yo siempre digo que tenéis que tener muchas herramientas. Hay que empoderarse. Hay que leer mucho. Hay que saber mucho de muchos conceptos, no solamente a nivel terapéutico, espiritual, de crecimiento personal, de lo que quieras, hasta de criptomonedas, como si quieres aprender de lo que te dé la gana. O sea, pero tienes que aprender muchas cosas, primero, para tú saber discernir lo que es bueno y malo a través del aprendizaje, y segundo, para que nadie te manipule ni nadie te diga lo que es, porque tú ya tienes base, ya tienes conocimiento. Y con eso juega el ser humano, montar tu propio puzzle. Entonces, lo que decimos siempre en Caja de Pandora, te empoderas, no das el poder a nadie, no sigues a nadie como un dios, no le das a lo externo, le das el valor, sino a lo que tú puedas crear a través del interior tuyo, en esa forma de salir hacia afuera con tu creatividad y tu empoderamiento, y no ver que lo que está afuera te pueda manipular. Dime, indica.
No.
Ah, vale.
No estaba diciendo nada.
He visto así la mano y digo, ah, vale.
No, estaba explorando una cosa.
Bueno, pues si quieres cerramos aquí el vídeo, nos vemos la semana que viene con Endika, la cuarta parte. Él ya os ha explicado antes de que iba la cuarta parte. Y no sé, Endika, antes de cerrar, si tienes algo de tu escuela que quieras comentar.
Sí, que empezamos esta, bueno, aunque ya hemos empezado, no ha parado, de hecho, pero empezamos en el canal de YouTube, de Ciencia Conciencia, con vídeos súper potentes. Empiezo muy motivado este 2021 y voy a compartir cosas muy prácticas que creo que no se han visto en abierto. Por lo menos nos han visto mucho y desde luego nos han visto tan guays como la voy a mostrar. Entonces, invito a todo el mundo a que os paséis por el canal de Ciencia Conciencia. De hecho, me voy a quedar ahora un momentito porque voy a publicar un vídeo súper potente donde vamos a explorar a personajes públicos en directo y vamos a ver cosas súper interesantes.
Qué bien. Vale, pues ya sabéis, saltáis ahora con Endika un ratito. Y luego a las 8 tenemos a mi compañero Pablo que va a hacer un vídeo. Y bueno, aquí desde la Caja Pandora no sé si habrá más vídeos, pero cerramos con eso hoy. Mañana conmigo a las 6 otra vez, volvemos a tener un directo y luego a las 8. Pues muchas gracias, Endika, y hasta mañana, familia. Nos vemos en diferido hasta en cualquier momento que nos vayáis viendo a lo largo de los meses.